Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate.
Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Estamos a media semana, es día 20 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través, por supuesto, de los diversos sistemas que nos permiten saludarle, decirle muy buenos días en Telefórmula en México, en los Estados Unidos, a través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. La congruencia, la ética, el trabajo, la honradez y la dignidad. Repito, la congruencia, la ética, el trabajo, la honradez y la dignidad será la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Con estas palabras de la ministra presidenta Norma Piña y entre aplausos, concluyó ayer la última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Lenia Batres no aplaudió, pero tampoco fue aplaudida por los trabajadores y es perfectamente entendible. El próximo 1 de septiembre, los nuevos ministros van a iniciar una nueva era en la impartición de justicia. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con el reporte. Adelante.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Este martes concluyó no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que llegó a su fin una forma de impartir justicia que tenía poco más de 3 décadas en nuestro país. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del Alto Tribunal, agradeció a cada uno de los 10 ministros que conformaron esta administración, así como a las personas que, si bien son invisibles, son parte importante dentro del sistema de la impartición de justicia.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Piña Hernández insistió en que la Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, ya que es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas.
Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día.
Dicho lo anterior, dio el último malletazo para levantar la sesión con el que concluyó la labor de este alto tribunal. Enseguida vinieron aplausos por espacio de 2 minutos, a excepción de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Cabe señalar que al ingreso de los ministros a la sede de la Corte fueron recibidos por trabajadores con aplausos. Todos, menos la ministra Batres Guadarrama. En esta última sesión, que tuvo una duración de 1 hora y media, se desecharon 4 juicios de inconformidad en materia electoral y ratificaron la declaración de validez del INE, que fueron impugnadas en contra de 2 magistrados de sala superior. El pleno está convocado para el próximo martes 26 de agosto para presentar los informes de gestión de los ministros Loreto Ortiz, Javier Lainez Potisek y Norma Piña en su carácter de presidentes de la primera y segunda salas, así como del Pleno de la Corte. Manuel, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Siempre gracias por la información. Muy buenos días. Bueno, para la presidenta Claudia Sheinbaum, el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el fin de una era de nepotismo. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum ayer lo que dijo esto en Palacio Nacional.
El fin de una era en el Poder Judicial. De nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un poder judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera.
Bueno, sobre el supuesto acuerdo de colaboración México-Estados Unidos llamado Proyecto Portero, anunciado el lunes por la DEA, la presidenta Sheinbaum pues negó cualquier colaboración de este tipo. Explicó que lo único que existe es un programa de capacitación en el que policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entiendo que cuatro, de acuerdo con la información que dio ayer la presidenta, pues participarían o participaron en unos talleres allá en el estado de Texas. Aclaró la presidenta Sheinbaum que esto no puede interpretarse como una operación conjunta, simplemente como un programa de capacitación. Bueno, en otra información, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una prórroga para la entrada en vigor de las sanciones anunciadas contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Por su parte, CI Banco presentó una demanda civil ante la Corte Federal en Washington y en México. En la Secretaría de Hacienda pues se anunció un acuerdo con las tres instituciones financieras. Bueno, mucha información. A ver, Jenny Valencia, adelante, buen día.
Muy buenos días, Manuel. Te informo que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó otra prórroga a Cibanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa para aplicar sanciones y bloquear su acceso al sistema financiero estadounidense por supuestas actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y vinculación con el tráfico de fentanilo. El plazo vencía el 4 de septiembre. Ahora se extiende hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúan las indagatorias. Pese a ello, Cibanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por el anuncio que hizo el 25 de junio de bloquearle el acceso al sistema financiero estadounidense por supuestos nexos con el narcotráfico. Cibanco advierte que la sanción impuesta es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia y coloca a la institución en riesgo de desaparición inminente, lo que afectaría a miles de personas, incluidos inversionistas estadounidenses, empleados estatales y locales, así como los más de 3,000 trabajadores de la institución que podrían ser despedidos si el banco cesa operaciones internacionales o reduce drásticamente su actividad. Como parte de la demanda, Cibanco solicita a la Corte emitir una suspensión permanente de la orden que bloquearía su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. También pide que se instruya al Departamento del Tesoro a revertir cualquier acción tomada y rescindir las comunicaciones relativas a la sanción. Asimismo, busca una indemnización por los daños ocasionados por esta decisión. Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que se han alcanzado acuerdos para Cibanco e Intercam Banco. En el caso de Cibanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva. Por su parte, Capital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. Es el reporte, Manuel, excelente día.
¿Cuánta información? Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que quede pues comprendida para la audiencia. Muchas gracias, Jenny Valencia. Bueno, Julio César Chávez Jr. fue deportado de los Estados Unidos y además recluido en el penal de máxima seguridad allá en Hermosillo, en Sonora. El hijo del excampeón mundial de boxeo es acusado por la Fiscalía General de la República del delito de delincuencia organizada y tráfico de armas. A ver, Michelle Rivera, muchísimas gracias por la información. Michelle, qué gusto saludarte. Buen día.
Manuel, muy buen día, te saludo desde Sonora. Te informo que gracias a fuentes relacionadas con el caso y después de horas de hermetismo, sabemos que Julio César Chávez Jr. ya estuvo en su primera audiencia y se llevó a cabo la madrugada de este martes a la 1:30 en las instalaciones del Centro Federal de Justicia, ubicados en la colonia Centenario de Hermosillo, en el corazón de la ciudad, a unos cuantos kilómetros del Cefereso 11. En la audiencia, Manuel, se acogieron al beneficio que la ley permite de duplicidad para resolver la situación jurídica del también boxeador, por así decirlo, en horario extendido, por lo que el juez deberá duplicar las 72 horas de tiempo que podrá facilitar la defensa del imputado presentar pruebas. Esto la Constitución lo permite. Manuel, según los cálculos, el próximo sábado podría llevarse a cabo esta audiencia, que sería una ampliación de la audiencia inicial, pero que aquí se podrá definir si hay o no vinculación por los delitos que se le acusan en México. Hay que recordar que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, desde marzo del 2023, existe una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr. por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Por lo pronto, aquí en Hermosillo, Sonora, Manuel, seguimos muy pendientes para actualizar la información.
Muchas gracias, sí, muchísimas y muchísimas gracias y atentos, Michelle Rivera. Gracias, saludos allá en Sonora. La deportación de Julio César Chávez Jr. refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, publicó en su cuenta de X el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y aseguró que esta colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambos países. Bueno, en temas de violencia en Guanajuato, los pobladores y el presidente municipal de Juventino Rosas, Fidel Ruiz, acusan elementos, pues una vez más, otra vez estamos en este tristísimo caso de acusar elementos de la Guardia Nacional de haber matado a niños. Finalmente es un jovencito de 13 años, un niño de 13 años al que mató presumiblemente la Guardia Nacional, hirió también al hermano, también menor de edad, cuando perseguían la camioneta en la que viajaba el papá, no se detuvo cuando le ordenaron el alto. Vais a saber los nervios, vais a saber el antecedente, vais a saber qué rodea esa circunstancia, pero pues otra vez, el problema es que la Guardia Nacional, pues por una parte cumple su deber, y por otra mata jóvenes, mata niños. Eso es tristísimo. De verdad es bien, bien triste. Jesús Padilla, director de Noticieros en Línea Guanajuato. Te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Un adolescente de 13 años murió de un balazo en la cabeza presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional luego de que su padre se negara a detener su camioneta para una inspección. Esto sucedió en la carretera que va de Juventino Rosas al poblado de San Antonio de los Morales. En el mismo incidente, un hermano, también menor, resultó herido con un disparo en una pierna y el padre presuntamente habría sido detenido por los agentes. Este hecho ocurrió en la calle Pinos, a la entrada de la comunidad de San Antonio de los Morales, y según testigos, esto fue lo que ocurrió.
No fue enfrentamiento ni nada, venían los niños con su papá, que iban de pesca, traen en su camioneta, traen la atarraya donde iban de pesca, se encontraron a los elementos de la guardia, se dieron vuelta, los persiguieron, los señores no son de aquí de la comunidad, los alcanzaron y los empezaron a balacear. Nadie, el señor no traía armas ni nada. Ya no nos arrimamos más de las que estamos aquí, ajá, igual que como ahorita nos acercamos y a nosotros nos iba a disparar, nada más que no se le desarmó.
¿Y quién es de todos los que? ¿Quién es de los?
Allá está. Y no trae ni chaleco ni nada.
Ya ahorita no trae el chaleco, ya está. Y todas lo ubicamos. ¿Por qué? Porque ya no es la primera vez.
También el alcalde Fidel Ruiz Ramírez, de Juventino Rosas, aseguró que pues estaban involucrados agentes de la Guardia Nacional.
Cuenta aquí a la ciudadana que por ahí nos ha comentado que ha habido varias agresiones directas como tal. Y ha habido varias denuncias también por abuso de autoridad de varios mandos, nada más de la Guardia Nacional, de elementos del mando único. Pues queremos esclarecer esto más que nada para que gente inocente no salga perjudicada.
Más tarde, la Fiscalía de Guanajuato, en un comunicado, aseguró que se estaban investigando los hechos, pero en los primeros indicios que tenían no habría participación o no tenían documentado que hubieran participado o disparado los agentes de la Guardia Nacional, aunque continuarían con las investigaciones. Hay varias armas decomisadas y pues todavía se está señalando que pues van a continuar con las indagatorias para saber qué fue exactamente lo que pasó. Lo que es un hecho es que desafortunadamente este menor de 13 años falleció y ya se están realizando las investigaciones. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Muy buenos días y buenos días al auditorio.
Pues sí, gracias por el reporte, Jesús. Muchísimas gracias a Jesús. Padilla, director de Noticieros en Línea Guanajuato. Bueno, en Zapopan, Jalisco, en un ataque a balazos, asesinaron a Ernesto Barajas, integrante de la banda de regional mexicano Enigma Norteño. A ver, Guillermo Silva, nuestro compañero de Grupo Fórmula en Jalisco, te escuchamos, buen día.
Gracias, Manuel, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula, y desde aquí de Jalisco, como lo adelantabas, hay luto en el mundo de la música regional mexicana, y es que fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación sinaloense Enigma Norteño. El cantante perdió la vida la tarde del martes tras un ataque a balazos en la colonia Arenales Tapatíos, esto en el municipio de Zapopan, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los primeros reportes, el músico se encontraba en el interior de una pensión de autos, lugar a donde dos hombres llegaron en una motocicleta y dispararon contra las víctimas. En el sitio murieron dos personas, entre ellas el intérprete, mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica. Al lugar arribó personal de la policía de Zapopan, así como de la Fiscalía del Estado de Jalisco, para iniciar con las indagatorias del caso, aunque hasta el momento no hay personas detenidas. La noticia ha conmocionado al mundo de la música norteña, pues Barajas era una de las voces reconocidas del género. Incluso algunos músicos e intérpretes lamentaron la muerte de Ernesto Barajas a través de sus redes sociales. Manuel, el reporte.
Pues muchas gracias, ni hablar. Pues ahí se da este asesinato. Gracias a Guillermo Silva, nuestro compañero del Grupo Fórmula, allá en Jalisco. Ayer se reunieron, por cierto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Hemos logrado en equipo muy buenos resultados, dijo el gobernador Lemus. La seguridad no tiene colores ni partido. Eso escribió en su cuenta de X el gobernador, quien llegó al cargo por el partido de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues vámonos, ¿en qué vamos a andar en la música hoy, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy nos va a acompañar la música de Demi Lovato. Demetria Devon Lovato, mejor conocida como Demi Lovato. Nació un día como hoy, 20 de agosto, pero de 1992, en Albuquerque, Nuevo México. Actriz, cantante y compositora. Demi Lovato inició su carrera desde que era una niña, participando al lado de Selena Gómez en la serie Barney y sus amigos. A los 15 años protagonizó para Disney Channel la película Camp Rock, al lado de los Jonas Brothers, al mismo tiempo que lanzaba su primer disco titulado Don't Forget. Desafortunadamente, a los 18 años, Demi fue internada en una clínica de rehabilitación luego de tener una sobredosis por el consumo de diferentes drogas. A la fecha, la cantante cuenta con 8 álbumes de estudio, siendo el último Holy Fuck, lanzado en el 2022, y de donde se desprende el éxito 29, canción que habla de la relación que tuvo con el actor Wilmer Valderrama cuando él tenía 29 años y ella apenas 17. Hace unos días, Demi le regaló un gran momento a sus fans al acompañar a los Jonas Brothers en uno de sus conciertos. Así que en su cumpleaños número 33, hoy escucharemos a Demi Lovato. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Enríquez. Bueno, en eso vamos a andar en la música. Vámonos a la primera de deportes. Becerra Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque bueno, ya escuchábamos hace unos minutos este reporte de Michelle Rivera y la situación de Julio César Chávez Jr., pero bueno, el deporte se había mantenido al margen porque realmente no se tiene idea de qué va a pasar con el boxeador, y no se tenía idea desde antes, ¿no?, que pasara toda esta situación por el tema de sus peleas. Recordemos, había perdido una pelea de exhibición y de inmediato se da toda esta situación. Y bueno, pues apenas ayer en un evento que tuvo el Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán habló por primera vez de este tema de Julio César Chávez Jr. Vamos a escuchar las palabras y parecería la postura del Consejo Mundial de Boxeo.
Ha causado mucha noticia, mucha especulación, una vergonzosa participación en redes sociales de gente oportunista, de gente de mal corazón, de gente que no tiene ni la menor idea de nada, de lo que escribe ni de lo que sabe, solamente opinan para lastimar. Dios quiera que ya empiece un proceso, que las situaciones queden las autoridades y que se pueda saber realmente qué ha sucedido, qué sucedió, que sea lo que sea, pues que se le dé la oportunidad de que se pruebe lo que se tenga que probar.
Así que bueno, y Mauricio Sulaimán, que pues evidentemente tampoco me parece toma partido, ¿no? Muy bien, simplemente esperar qué es lo que se decide con Julio César Chávez, evidentemente por esta pues relación muy cercana con su padre, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, que evidentemente está pues bastante afectado, ¿no? Por toda esta situación. Así que bueno, pues el Consejo Mundial a la espera de ver qué sucede en todo este proceso de Julio César Chávez Jr., el Consejo Mundial que por cierto en este evento firmó un convenio con el estado de Morelos para fortalecer precisamente el boxeo en dicha entidad, usar el deporte como herramienta de disciplina, identidad y reinserción social, por lo que estarán pues programando algunas clases masivas, exhibiciones de cinturones, formación de entrenadores certificados y proyectos que pues han marcado últimamente diferencia el llevar el boxeo a las cárceles. Así que bueno, pues es en este evento donde se da a conocer esta postura de Mauricio Sulaimán, todavía pues un poco al margen de toda esta situación de Julio César Chávez. Y vámonos con la información de la Liga Mexicana de Béisbol, porque hoy arrancan las series de zona, las semifinales, por así llamarle, de esta postemporada. Arrancan a partir de las 6:30 de la tarde con Sultanes de Monterrey enfrentando a Tecolotes de Dos Laredos, partido que se va a estar desarrollando desde el parque La Junta Unitrade con Sultanes de visitante. Los abridores probables por parte de Monterrey estarían pues agendados Nolan Kingham y por Tecos Nate Antón. Vamos a escuchar a Roberto Kelly, manager de Sultanes de Monterrey.
Con esta fanaticada, así que nosotros vamos a salir a buscar ese único objetivo que puede ser este año, que es ser campeón. Bueno, sí, fue una serie bastante, bastante difícil, las cosas no se nos veían muy prometedoras. No podemos darnos el lujo de comenzar la serie como lo comenzamos. Y yo creo que eso hace la clave para nosotros, comenzar con fuerza desde ese primer episodio y no esperar hasta el final como lo hemos estado haciendo los últimos partidos.
Sultanes, que recordemos, viene de disputar la final en la temporada pasada ante Diablos y en esta primera etapa de postemporada se vieron un poco con altibajos, así que bueno, ellos se ponen todavía como candidatos de estar peleando arriba el título, pero tienen que empezar a demostrarlo ya en esta segunda etapa de postemporada. 6:30 de la tarde, Sultanes contra Tecolotes de Dos Laredos, y a las 7, Pericos de Puebla, que se mete como mejor perdedor a estos playoffs, estarán enfrentando a los campeones Diablos Rojos del México desde el estadio Alfredo Harpelú aquí en la Ciudad de México. Los abridores probables por parte de Puebla está programado Vladimir Gutiérrez y por Diablos Brooks Hall. También a las 7, Piratas de Campeche contra Guerreros de Oaxaca desde Oaxaca, desde el estadio Eduardo Vasconcelos. Abridores por parte de Campeche, Domingo Acevedo, y por parte de Oaxaca, Radamés Liz. Y a las 7:30, Charros de Jalisco contra Algodoneros de Unión Laguna desde el estadio de la Revolución en La Laguna. Abridores probables por parte del equipo de Jalisco, Zach Rutz, y por La Laguna, Travis Likins Sr. Así que bueno, vamos a escuchar también las palabras de Benjamín Gil, quien además pues llama la atención que regaña a la afición porque pues dice no se le está apoyando como el equipo lo merece en esta temporada. Vamos a escuchar las palabras de Benjamín Gil.
Me dio mucha tristeza el juego 3, 4 y 5. Pareció una serie irregular. Cuando las cosas parecieron mal, se entusiasmaron en gritar cosas negativas. Y esto no es así. Sí les reclamo, claro que les reclamo, y no tengo... no me da pena reclamarles. Tienen que ser una mejor afición. No hay una ciudad en todo México que tiene dos equipos. Entonces deberíamos de ser la ciudad más beisbolera del país.
Así que Manuel, bueno, Jalisco con dos equipos, con mariachis, con charros en ambas ligas, y bueno, pues Benjamín Gil le llama, ¿no?, la atención que el equipo también estando arriba no está recibiendo el apoyo de la afición, sobre todo con la serie que ya estaba prácticamente a favor del equipo y la afición parece que no está respondiendo en las gradas. Veremos cómo lo toma también la gente con este regaño de Benjamín Gil, que también, buen hombre, siempre polémico, ¿no?, en la liga.
No, sin duda, pero yo creo que en el fondo tiene razón, ¿no?, porque finalmente ganas y la afición tendría que estar apoyando a su equipo, ¿no? O no les importa, o a la afición no le importa, ¿no? Digo, más allá del Guadalajara, más allá de la Chivas, lo que tú quieras, me parece que tiene razón en reclamarle. Es un jaloneo a la afición decirle, pues aquí estamos ganando por ustedes finalmente, ¿no?
Un jaloncito de orejas ahí a la afición.
Porque ahí está, ¿qué tal Campeche? por ejemplo, sí. ¿No? ¿Qué tal Campeche? ¿Qué otra afición te Puebla, no?
Hasta los mismos diablos,
los
¿no?
Los mismos diablos, ¿no? Entonces, récord. Yo creo que en el fondo tiene razón ese jalón. Es un jaloncito de orejas a la afición en Jalisco, con todo respeto, y ojalá apoyen a su equipo, ¿no? Porque además juega bien, su equipo está jugando bien.
Sí, además tienes aquí al manager de la selección mexicana, sí, ¿no? Vaya, o sea, sí, tienes sí, a un sí. competidor y un contendiente, ¿no? Siempre sí, aquí con sí, Charros sí. de Jalisco.
Pienso que tiene razón en el fondo.
Pues ahí las palabras de Benjamín Gil. Veremos cómo responde ya la afición cuando la serie se Exacto. regrese al Estadio Panamericano. También hablando precisamente de los Juegos Panamericanos Junior, ya últimos días de competencia, los clavados cerraron actividad y el día de ayer un oro en la plataforma, en el trampolín individual, perdón, de 3 metros con David Vázquez, también con Jesús Agúndez, quien consigue la plata en la misma prueba, los dos mexicanos en el mismo podio, y también con las hermanas Mía Cueva y Lía Cueva, que consiguen plata y bronce dentro de este trampolín de 3 metros femenino. Por ahí una plata también en la plataforma de 10 metros sincronizados de Emilio Treviño y Kenny Zamudio en los sincronizados, y en la categoría femenil, Suri Cueva, la hermana mayor de Lía y Mía Cueva, con María José Sánchez, consiguen también una plata. Manuel, también destacarlo de esta familia, de estas hermanas Cueva, porque vaya familia de deportistas y están dando resultados. Las tres regresan a casa con medalla, Manuel. Uh-huh. Así que bueno, los clavados que cierran su participación con 12 medallas en total, y México que se mantiene en el cuarto puesto con 84 preseas hasta el momento.
Muy bien, pues aquí la información.
Así la información.
Muchísimas gracias,
doctora. Gracias, muy buenos días.
5:56 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas, comenzar también la revisión de la prensa en la República Mexicana. Mucho tiene que ver esta mañana la prensa en la República Mexicana con el tema de las caravanas de salud. Lo vamos a platicar, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
A las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Le damos nuevamente la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. En esta mañana de miércoles 20 de agosto de este 2025, qué gusto poder saludarle. Saludos de verdad a toda la gente que pues hace favor de sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula, de escucharnos en esta mañana. Muchísimas gracias a través de los sistemas de por Telefórmula nos permiten darle los buenos días en México, con los Estados Unidos, nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. No existe ningún proyecto o iniciativa de reforma electoral presidencial. La comisión especial será la encargada de escuchar las voces para elaborarla. Pero hay 3 temas que le interesan a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Esto lo dijo quién? Lo dijo el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Vamos a escuchar.
No hay ningún proyecto, no hay ninguna iniciativa. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral parte de cero y apenas vamos a escuchar todas las voces. Sin embargo, ella dejó 3 temas en la mesa. Dijo: yo de manera personal he insistido, 1, en la disminución de recursos públicos para órganos electorales. 2, disminución de recursos públicos para los partidos políticos. Y 3, buscar una fórmula en donde la representación o las minorías estén a salvo sin que se pierda el principio de la representación minoritaria.
Bueno, pues ahí están esos 3 temas que, dice Monreal, le interesan a la presidenta. Sergio Gutiérrez Luna es el presidente de la Cámara de Diputados. Ha dicho que ya respondió por qué no coinciden sus ingresos con lo que gastan él y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, pero no aclaró a quién o dónde dio tal explicación.
Lo he dicho en varias ocasiones que esas afirmaciones sobre temas que se me atribuyen serán falsas, exageradas, distorsionadas. Yo tengo 25 años de trabajar, de los cuales 12, 13 años me he dedicado al litigio, a la práctica privada. He sido servidor público, lo que tengo está en las declaraciones. Todo eso lo he venido mencionando a varios medios en diferentes momentos y es a lo que me refería cuando me preguntaron otra vez sobre ese mismo tema.
Supuestamente tiene sus ahorritos, ¿no? Eso es lo que entendemos, que tiene sus ahorritos de 10 o 12 o 13 años de litigio. Lanita, lanita. Bueno, el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora, dijo que no advierte una persecución política en contra de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, y aseguró que revisan la solicitud de desafuero del líder priista con carácter meramente jurídico.
En el caso de la sección instructora, no hay persecución política y además yo lo digo, eso sí es una opinión, digamos, personal. Yo no veo persecución política. A mí nadie me ha hablado, nadie me ha dicho. Nadie es absolutamente nadie. Entonces vamos a tomar una decisión completamente apegada a derecho.
Bueno, pues ahí está, van y vienen con el tema. Hoy la jornada lo que dice por ahí es que hay elementos para el desaforo de Alito. Y con eso juegan en cuanto a la información. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia y también comenzar la revisión de la prensa en la República Mexicana. Volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia. En las últimas horas, el expriista Enrique de la Madrid negó estar buscando partido, pero dijo que no puede darse el lujo de hibernar, por lo que ayer asistió a la reunión plenaria del partido Movimiento Ciudadano por invitación de Salomón Chertorivsky. Bueno, Enrique de la Madrid habló con Juan Becerra, aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Bueno, la primera razón por la que fui es porque me invitó mi amigo Salomón Chertorivsky, con quien tengo una relación de amistad desde hace muchos años, y quien, a pesar de que hemos militado en diferentes partidos, hemos tenido, digamos, luchas políticas, creo que hemos logrado hacer lo que se tiene que hacer también en la política, que es conservar la relación, conservar la amistad y ver que estas cosas al final del día son de mediano y largo plazo. La pregunta que me harías, no estoy buscando una afiliación, no estoy buscando una militancia, pero sí estoy buscando vincularme con diferentes partidos políticos, vincularnos más con la sociedad, Juan, porque sí tenemos que seguir construyendo nuevas alternativas para lo que yo sigo pensando, que un mucho mejor México sí es posible.
Bueno, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, simplemente confirmó que Julio César Chávez Jr. ya había sido ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el CFRESO de Hermosillo.
Bueno, efectivamente fue recibido en el CFRESO, en el Centro Penal Federal. Y está ahí recluido, pues por las acusaciones y las imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Realmente no tengo conocimiento porque es un tema de carácter federal.
¿Va a haber algún operativo especial en apoyo al gobierno, a la PGR, para tener más custodiado?
Cualquier, trabajamos de manera muy coordinada con todas las instituciones federales y cualquier apoyo que requieran del gobierno del estado siempre estaremos dispuestos a atender.
Alfonso Durazo. Bueno, Amelia Caballero es una usuaria del Tren Maya y narró en sus redes sociales lo ocurrido ayer cuando un vagón se descarriló en la estación Izamal, un vagón del Tren Maya allá en Yucatán.
Se descarriló el Tren Maya, güey. Yo iba bien jetona y de repente tracas, 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 tracas. Y nada más vimos cómo el vagón se volteó así bien culero. Lo que explicó la Guardia Nacional es que había otro camión parado y nosotros chocamos con ese camión. Lo que pasó es que en el cambio de vías se descarriló y creo que son como 3 vagones los que se cayeron. Güey, venía gente en ese vagón, pero afortunadamente están bien.
Bueno, la usuaria del Tren Maya, Amelia Caballero. Este régimen nos vendió el Tren Maya como una maravilla, afirmó en un video el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, quien además exigió la suspensión inmediata de actividades del servicio hasta conocer qué provocó este incidente.
Este régimen nos vendió el Tren Maya como una maravilla, pero la realidad es que es un proyecto lleno de fallas, de anomalías, de graves sobrecostos, corrupción y sobre todo de inseguridad para todos sus pasajeros. Por eso el día de hoy demandamos desde Acción Nacional que se haga una comisión especial independiente que permita llevar a fondo auditorías y permitir conocer en qué se gastó cada peso y por qué costó 3 veces más de lo originalmente proyectado por el gobierno, así como los actos de corrupción alrededor de su construcción. Pero sobre todo, demandamos inmediatamente la suspensión del servicio en el Tren Maya hasta no garantizar la seguridad plena de todos sus pasajeros. Es
cosa que difícilmente va a suceder. Pero bueno, una comisión dictaminadora va a investigar el descarrilamiento de este vagón del Tren Maya ocurrido la tarde de ayer ahí en la estación Izamal en Yucatán, informó en un comunicado la empresa operadora. Pues no, finalmente no resultaron lesionados. Afortunadamente, Héctor Moreno, nuestro compañero del Grupo Fórmula Yucatán, a ver, venga el reporte completo. Buen día.
Estimado Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Por presuntas fallas técnicas se descarriló uno de los vagones del emblemático Tren Maya justo en la estación de Izamal, ubicada en el tramo 3, que conecta Calquiní, Campeche con Izamal, Yucatán, y forma parte de la ruta que va de Mérida hacia Cancún. Era la 1:48 de la tarde, de acuerdo con un boletín, el tren, el 304, el último de sus vagones, es el que se sale de las vías y se impacta con otro. Hasta ayer, las autoridades no habían reportado lesionados. El siniestro ocurre en una de las rutas más transitadas del tren, que incluye paradas estratégicas como Mérida, Tella, Texcocob, Chichén Itzá, Valladolid y el aeropuerto de Cancún. Debido al incidente, las operaciones en ese tramo se habían suspendido temporalmente. Ya más tarde se recuperaron, volvieron a trabajar conforme a la normalidad. Pero te quiero comentar que mientras tanto los usuarios que iban en este vagón fueron trasladados a autobuses de la propia empresa para llevarlos a su lugar de destino. Hubo algunas personas que resultaron con golpes varios, algunos ataques de pánico, sin embargo, todo fue controlado. Este es el segundo descarrilamiento que sucede en el tramo 3, en este mismo. El primero tuvo lugar, mi querido Manuel, el 25 de marzo del 2024 en Texcocob, Yucatán, debido a problemas en la fijación manual de tornillos en un cambio de vía no automatizado. Es lo que ocurrió ayer aquí en Yucatán. Es el segundo accidente en ese mismo tramo 3 del emblemático, reiteramos, Tren Maya. Manuel, ahí tienes el reporte.
Muchas gracias. Gracias por la información, Héctor Moreno, nuestro compañero del Grupo Fórmula allá en Yucatán. Bueno, pues suman 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, de la UPOEG, muertos por la emboscada ocurrida el sábado en la noche allá en el municipio de Ayutla. Así lo confirmó Pedro Sánchez, quien es integrante de la UPOEG, en entrevista con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula.
Con todo respeto sobre los caídos. Ajá.
Sí.
Sobre los caídos, quiero dar unos de personas, compañeros que perdieron la vida lamentablemente en esos hechos. Hasta hoy me han informado, nos han comentado los mismos compañeros que van ya 13 los difuntos de diferentes comunidades, ¿sí? La primera versión que dieron fueron de 8 en la comunidad del Cortijo. Uh-huh. Pero hoy, lamentablemente, siguen perdiendo la vida los que estuvieron, que están internados en diferentes partes de hospitales.
13, y fíjese que de acuerdo con el reporte, cosa que no se entiende, ¿no? Digo, valdría la pena una explicación, pero mire, fundamentalmente silencio lo que se ha escuchado, silencio, o sea, nada por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero. ¿Por qué no están registrados estos cuerpos? Estos 8, por lo menos, 8, ahí estaban los cadáveres en la Plaza Central, los 13, los que sean, no están registrados. Nuevamente el Estado de Guerrero está reportando 3 muertos el día de ayer, de acuerdo con el reporte de víctimas reportadas por delitos de homicidio de fiscalías estatales y además dependencias federales. Entonces no hay manera de entender por qué no se registran, estos muertos. No se registran porque el Ministerio Público no tomó conocimiento de los hechos, no se registran porque tomó conocimiento de los hechos y a la Fiscalía le parece conveniente, la Fiscalía de Guerrero, por supuesto, no darlos a conocer. La verdad es que no hay una explicación, pero entonces no están registrados estos cuerpos. Bueno, Pemex
Pemex reconoció que alrededor de las 10 de la noche del lunes de esta semana, un comando, hágame favor, irrumpió en la plataforma ACAL-R de uno de los principales complejos petroleros operados por Pemex en la sonda de Campeche para robar 50 equipos de respiración autónoma utilizados por los empleados de la plataforma. En un comunicado, Pemex informó que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Le robaron a Pemex en pleno, puedo decir que en pleno mar, allá en Campeche. Bueno, pues ni modo, da a conocer esta información Pemex. En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe al emitir un fallo que revoca la prisión domiciliaria de Uribe Vélez hasta que una segunda instancia define el proceso penal por el que hace dos semanas fue condenado a 12 años de prisión. Bueno, pues esta es la información en lo que tiene que ver con las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Por supuesto, también la información de nuestros compañeros corresponsales, reporteros en la República Mexicana. ¿Qué dice la prensa escrita en el país? Todos los debates, tomo por ejemplo el caso del debate de los Mochis, reparten 233,000 medicinas en 209 centros de salud. Ahí están las rutas de la salud presentadas ayer en un enlace múltiple con gobernadores desde Palacio Nacional. El gobernador del estado, en este caso el de Sinaloa, puso en marcha en Culiacán la distribución en el estado que la presidenta pues inició para abastecer a 23 entidades. Bueno, pues ahí está. Mucho de esto en la prensa en la República Mexicana lo vamos a estar viendo, pero por lo pronto el ejemplo es en el debate de los Mochis. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Demi Lovato, porque nació un día como hoy, hace 33 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Dice hoy La Razón, también es el tema de la salud. Instalan 35 rutas para distribuir medicinas. Es La Razón y los expresos allá en Victoria, etcétera. El gobernador Américo Villarreal dio el banderazo de inicio para que en Tamaulipas se dé este programa de rutas de la salud que van a repartir más de 200,000 piezas de medicamento a 289 centros de salud. Bueno, pues allá atentos y suerte para todos estos gobernadores y esta distribución de medicamentos. Bueno, saludamos a Ricardo López, es el director, Ricardo López Cordero, el director de Ibero 90.9. Ricardo, qué gusto escucharte y saludarte. ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por si escuchan un poquito de ruido. Voy camino a Guadalajara a acompañar a nuestros amigos del ITESO, la Universidad Jesuita por allá, que hoy empiezan sus transmisiones con su propia estación de radio. Cerca también con la doctora Marisol Ochoa. Y vamos a acompañar ahí a nuestros colegas.
Ah, bueno, pues saluda a Marisol también, por favor, que tenga buen viaje, que sea exitoso ese inicio de transmisiones allá en el estado de Jalisco. Oye, Ricardo, simplemente tu comentario, escuchar tu reflexión sobre lo que fue finalmente la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insiste la presidenta que es un asunto de nepotismo, ¿no? Insiste ahí, por supuesto, en hasta el último día en seguir haciendo sus señalamientos, pero bueno, pues llega también una Suprema Corte pues elegida por trampas, finalmente por trampas, como es el tema de los acordeones. Ricardo, ¿cómo ves eso?
Pues sí, a ver, lo de los acordeones es muy interesante, creo que está muy platicado, creo que hay una serie de análisis que se hicieron en su momento que ajustan por territorio, por geografías, las consecuencias que tuvieron los acordeones en esta elección judicial. Creo que lo interesante esta semana es más bien hablar de la última sesión, ¿no? Es claramente un cierre de época, es la última sesión de la corte noventera, digamos, de la corte implementada por el presidente Zedillo. Y sí, es un cambio de régimen que ya lo habíamos visto en lo político, es un cambio de régimen que ahora está ocurriendo también en lo judicial. Y ya veremos, ¿no? Es un poco lo que decía ayer la presidenta de la Corte, o la presidenta de la Corte saliente, es el ya veremos, dice la presidenta de la República, esto es histórico, es una corte que va a dar justicia, seguridad, todos estos adjetivos que le encantan al obradorismo. Y yo en esta estoy con quienes dicen, vamos a ver, pero el pronóstico pues no es bueno, ¿no? ¿No? Una corte que viene muy politizada, una corte cuya experiencia técnica es cuestionable, ¿no? Y sobre todo un consejo de la judicatura que viene, no me queda muy claro cómo. Y una vez más, quienes en estos casos, cuando se cambian las reglas del juego, son los ciudadanos del común, los ciudadanos de a pie, que tampoco es que el Poder Judicial anterior haya sido maravilloso y genial y fantástico, ¿no? Nadie está diciendo eso, pero pues a ver cómo viene el nuevo Poder Judicial y este verdadero cambio de régimen, ahora sí, como lo venía prometiendo el presidente López Obrador desde hace 8 años.
Dice la presidenta también entre sus reflexiones, es un poder que servía a unos cuantos, pues tú me dirás a cuántos va a servir ahora que todos vienen del obradorismo, como tú dices.
Sí, creo que ese es uno de los pendientes, una de las tareas pendientes del régimen de la transición, es que el Poder Judicial nunca realmente sirvió a los ciudadanos, ¿no? El Poder Judicial nunca realmente fue un poder independiente, técnicamente incuestionable, honesto, ¿no? En eso el diagnóstico quizá tienen la razón, el obradorismo. El problema es que la sustitución de una cosa que no funcionaba por otra cosa que probablemente tampoco va a funcionar, lo único que va a hacer es retrasar el largo camino a la justicia y a la democracia que se ha recorrido en este país, quién sabe desde cuántos años.
Y ya no falta nada, Ricardo, pues evidentemente. Además, digo, no sé, no dejar de lado esa sesión que va a haber en un rato más, al mediodía, en el Tribunal Electoral de la Federación, donde Reyes Rodríguez Mondragón ha presentado un documento ante los integrantes del Tribunal Electoral, pues simplemente para demostrar una y otra vez, y con, por supuesto, muchos elementos, pues el proceso fraudulento que se dio finalmente el primer domingo de junio, ¿no? Con el tema de los acordeones, es el tema, es vergonzoso, es tristísimo, ¿no? Yo creo que también coincido con otras voces, por supuesto, marcadamente, como la de Ciro Gómez Leyva, que dice que no va a haber sorpresas, porque los magistrados en su mayoría, los magistrados que siempre votan en favor de lo que dice el gobierno, en este caso el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues van a voltar para otro lado y van a decir, no, pero no, son indicios, son cosas superficiales, eso no invalida un proceso tan profesional, tan constitucional como se dio, y vámonos a otra cosa, de un proceso que de verdad tiene un sentido de fraude muy triste, Ricardo.
Yo pienso que más que los acordeones, más que hablar de fraude, creo que es un proceso que no interesó a la ciudadanía, ¿no? Es una cosa de muy baja participación, de una complicación impresionante, y que por eso la gran mayoría de los mexicanos que estaban llamados a votar en la elección judicial simplemente no lo hicieron. Entonces, cuando se habla de este gran clamor popular por cambiar el asunto, no sé si la evidencia lo sostiene.
Bueno, pues muy bien. Pues muy buen viaje, Ricardo. Espero que nos veamos pronto por acá, ya que estés de vuelta del estado de Jalisco. Suerte en lo que vas a hacer por allá. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, muchos saludos. A ver si nos vemos la próxima semana.
Órale, saludos, Ricardo López Cordero, es el director de Ibero 90.9. Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. En novedades de Quintana Roo, pues también el tema de que arranca el abasto masivo de medicinas. Da banderazo Claudia Sheinbaum a la Estrategia Nacional de Rutas por la Salud de la entidad. Está incluido, por supuesto, el estado de Quintana Roo. 11 vehículos especializados van a cubrir la ruta del estado de Quintana Roo, 31 rutas van a recorrer nada más esta semana, 16 rutas se van a sumar en las siguientes 2 semanas. Hay 4 almacenes que integran la red de distribución, medicamentos, un poquito más de 1,100,000 medicamentos que se van a entregar en 13 hospitales, 96 claves de medicamentos en insumos de cada unidad médica. Bueno, pues ahí está, con la intención de que se llenen los hospitales, las clínicas de salud específicamente, con estos camiones de la ruta de la salud, camiones de distribución de medicamentos, ¿no? En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, lo mismo, Alfredo Ramírez Bedoya arranca las rutas de la salud, inicia en Michoacán el sistema federal de distribución de medicinas gratuitas en centros IMSS-Bienestar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya abanderó el arranque en el estado de Michoacán de las rutas de la salud del Sistema Federal de Distribución de Medicamentos Gratuitos en Hospitales y Centros de Salud del IMSS-Bienestar. Impulsado por la presidenta Sheinbaum, el titular del Ejecutivo Estatal detalló que en Michoacán 15 rutas distribuirán las medicinas e insumos en 529 puntos de entrega. La Voz de Michoacán, en lo que tiene que ver con el Diario del Istmo, dice Veracruz, y Veracruz inspira rutas de la salud. Se abastecerán 15 millones de medicamentos, material de curación e insumos a más de 8 mil unidades médicas del IMSS-Bienestar. Así que bueno, a partir de ayer, entra ese nuevo proceso de distribución de medicamentos. Vamos a ver, pues, éxito para todo esto que está llamando la atención en la República Mexicana. La Jornada Morelos, un poquito más allá, dice, ya se abastecieron los centros de salud del estado. Los 204 centros de salud de Morelos empezaron a recibir las sustancias de las 112 claves prioritarias. Se van a distribuir 417 mil piezas de medicamentos. Este año se reabrirá el Hospital Carlos Calero del Issste en Cuernavaca, y el año que viene van a inaugurar el de especialidades del IMSS-Bienestar en Jutepec. La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, participó en el arranque nacional de las estrategias de la Ruta de la Salud, encabezada por la presidenta Sheinbaum. Bueno, pulso ya en otros temas, el pulso de San Luis Potosí. Los baches provocan pérdidas en la zona industrial. Dice que en la zona industrial cada minuto representa dinero, y las deficiencias de movilidad e infraestructura hacen perder mucho tiempo a operarios, mandos medios, ejecutivos, a proveedores, explicó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. El empresario mencionó que las malas condiciones de las vialidades en el parque productivo generan mayores gastos en mantenimiento de los vehículos, y que la inseguridad del tránsito, pues, que significan los baches, sobre todo cuando hay inundaciones, puede llevar incluso a la pérdida de las mercancías. Es lo que dice hoy en el pulso de San Luis Potosí. Alcanzamos a revisar el Diario de Morelos. Bueno, el Diario de Morelos, en la parte alta del periódico, arrancan rutas de la salud en Morelos. Diariamente 24 camiones van a recorrer 40 centros de salud entregando kits de insumos médicos prearmados y organizados. La nota principal del Diario de Morelos hoy: van a aplicar en Tepoztlán el alcoholímetro, ¿no? El alcalde Perseo Quirós explicó que la medida busca prevenir accidentes y atraer un turismo más familiar. Bueno, pues ahí están las cosas que intentan aplicar, que intentan poner allá precisamente en Tepoztlán. Esto es el Diario de Morelos. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Más información en esta mañana de este miércoles 20 de agosto de este 2025. ¿Tiene usted una celebración particular hoy? Pues muchas felicidades, muchas felicidades. ¿O no? ¿Usted qué celebra, compañera? ¿El cumpleaños de quién?
De mi amiga.
De una amiga, dice Vania que tiene una amiga que cumple años. Pues muchas felicidades. Vamos, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, muchísimas gracias. Mañana de miércoles 20 de agosto de este 2025. Vamos a escuchar, y seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Vamos a escuchar a David Galván. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha emitido recomendaciones para evitar que la población sea víctima de estafas o fraudes cibernéticos al realizar la compra de vehículos anunciados en redes sociales. A ver, David, venga el reporte, buen día.
Manuel, te comento que ante la detección de fraudes en redes sociales o estafas cibernéticas en la compra, sobre todo de vehículos anunciados a través de medios virtuales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomendó a la ciudadanía tomar las debidas precauciones antes de realizar cualquier transacción. La Unidad de Inteligencia e Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC explicó que existen, en línea, diversos esquemas de supuestas ofertas, como la promoción de flotillas de vehículos en remate, donde los ciberestafadores publican anuncios que prometen descuentos atractivos en grandes cantidades de autos, supuestamente provenientes de empresas, concesionarios o instituciones. Estas modalidades de estafa suelen tratarse de vehículos inexistentes, autos clonados, unidades con antecedentes delictivos como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos y utilizan fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legales. Es así que, según explica la Secretaría de Seguridad, los ciberdelincuentes presionan a las personas interesadas con que tienen ofrecimientos de otros clientes por la misma unidad para apresurarlos a hacer un depósito y, una vez hecho, desaparecen. Los principales puntos que recomienda observar la SSPC para evitar caer en fraudes son los siguientes. Desconfiar de precios excesivamente bajos de un vehículo. Evitar transferir dinero para apartar algún auto o motocicleta sin antes haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor. Revisar a detalle la documentación del vehículo y consultar que no cuente con reporte de robo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular, el REPUVE. Evitar encuentros en lugares solitarios o privados, de preferencia con videovigilancia o presencia policial, como centros comerciales. Desconfiar de perfiles falsos en redes sociales o con poca actividad y formalizar la operación con un contrato firmado por ambas partes y validado ante la autoridad competente. Estas son las recomendaciones, Manuel, para evitar caer en fraudes en la venta o compra de vehículos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Pues sí, con muchísima lógica lo que dice la Secretaría, lo que recomienda la Secretaría. David Galván, muchísimas gracias. Bueno, la M de Guanajuato dice, matan a un menor, acusan a la guardia. Lo que le reportábamos hace un rato, un adolescente de 13 años murió de un balazo en la cabeza en la entrada de la comunidad de San Antonio de Morales en Juventino Rosas. Su hermano de 17 años resultó herido en la pierna, de acuerdo con vecinos. El menor recibió el disparo presuntamente por parte de la Guardia Nacional luego de una persecución. La Fiscalía del Estado informó que en las primeras investigaciones no permiten confirmar la participación de la Guardia Nacional en los hechos. Pues está fácil, hay una bala, ¿no? Hay un calibre, hay un arma que disparó. Está más o menos fácil en ese sentido. Tristemente tiene que hacerse todo eso por una necropsia, pero bueno, pues ahí está, para salir de dudas en todo caso, ¿no? Pero bueno, pues ahí está otra vez la acusación de una persecución. Ahí está otra vez un padre que a lo mejor se puso nervioso, se dio, pues no a la fuga, simplemente no hizo caso a la indicación de la Guardia Nacional, y ahí están disparos de por medio de la Guardia Nacional matando jóvenes, matando niños, ¿no? Qué triste, si es que esto fue así. El hidrocálido de Aguascalientes, dice, empresario ejecutado, era una fichita, dice el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, entrevistado por JLM Noticias, reveló que el empresario originario de Querétaro, ejecutado en el fraccionamiento Los Bosques, en el norte de la ciudad, se dedicaba a actividades ilícitas en Aguascalientes, donde montaba y operaba unos call centers para cometer fraudes con la venta de tiempos compartidos en hoteles de distintos lugares turísticos del país. Además, confirmó la captura de los cuatro partícipes en el homicidio del exmilitar Fabián Alejandro N, de 23 años, Josvan Alexis N, de 22, Luis Manuel N, de 21, Uriel Ismael, de 18, los tres primeros originarios de Chihuahua y el último de Jalisco. Los cuatro ya se encuentran a disposición de un juez de control, acusados del delito de homicidio doloso calificado en agravio del empresario queretano Mario Alberto Domínguez Miranda, de 40 años de edad. Lo que dice hoy el hidrocálido de Aguascalientes. En lo que tiene que ver con la crónica, bueno, la crónica de Baja California, allá en Mexicali, tiene oferta gastronómica boom en Baja California. El número de establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas creció un 23% de acuerdo con los censos económicos de el INEGI. Novedades de Yucatán, pues descarrila el tren en Izamal. Uno de los carros del convoy que viajaban en Cancún, de Cancún a Mérida, salió de la vía cuando llegaba a la estación intermedia a las 13:48 horas. No se reportan heridos. El Imparcial de Sonora, bueno, pega a industria de Sonora, freno en inversiones por aranceles, y encabeza Durazo y Sheinbaum el inicio formal del programa Rutas de la Salud. En lo que tiene que ver con Jalisco, dice, el gobierno federal reparte medicinas pero deja fuera Jalisco. Para reducir el desabasto en México, autoridades iniciaron las Rutas de la Salud, pero expertos critican el programa y el modelo de distribución. Bueno, hay un detallito, dicen allá precisamente en el Informador de Guadalajara, un detallito, ¿no?, relevante marcó la jornada. Jalisco Jalisco quedó fuera de los beneficios. La razón, según el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, es que el Estado no está adherido al IMSS-Bienestar, que suplió al fallido Insabi, por lo que no formará parte de esta distribución. En lo que tiene que ver con Oaxaca, el imparcial de Oaxaca, se van a renovar 19 cargos del Poder Judicial en Oaxaca. Así que bueno, pues ahí está, y finalizan 30 años de historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fotografía precisamente de un momento ayer en los aplausos cuando estaba hablando Norma Piña. Bueno, pues ahí está la revisión en la prensa mexicana en esta mañana. Y vamos a escuchar una de las, parte de una entrevista que tuvo mi compañera Janet Arceo con Bárbara Tijerina, especialista en inteligencia emocional del lenguaje corporal y comportamiento humano. Habló sobre su libro El Poder del Lenguaje Sin Palabras.
No sé si has oído el término de multitask.
Sí, claro.
Soy multitask. Los neurocientíficos dicen que eso no existe. El cerebro funciona un poco como el conmutador del teléfono, que está conectado, bueno, de los de antes, sí, que está conectado en algo, por ejemplo, darle de comer al niño, y si decides sacar el dinero de la bolsa, es desconectar ese cable para conectarlo en voy a dar el dinero. Y entonces el cerebro lo traemos cambiando de actividad una cantidad de veces que acabamos estresados, cansados, y no estamos ni aquí ni allá. Cuando vas con alguien y está en ese modo inquieto, celular, pantalla, cena, que no pone ni siquiera un contacto visual, se contagia. Entonces sí, hay que entrenar la observación y la atención. En el libro de El Poder del Lenguaje Sin Palabras hablamos de tres poderes.
Exacto.
Por un lado es observar al otro y saber leerlo. Del segundo poder, que es ejecutar. ¿Yo qué tengo que hacer con mi lenguaje no verbal para dar mi mejor versión? Desde la autenticidad que ahí dice. O sea, no se trata de fingir, de vamos todos a sentarnos así con las manos como Angela Merkel para vernos como muy inteligentes. No, o sea, desde tu autenticidad, ¿cómo? Fijarte cómo me siento, cómo me paro, cómo observo. El estar presente, presente con todos tus sentidos.
Donde está mi atención está mi intención también, ¿no?
Y donde está, ay, qué bueno, a ver, vuélvelo a decir, exactamente lo voy a escribir. Donde está tu atención está tu intención, claro.
Y entonces lo hago crecer.
Bueno, yo tengo otra ahí en el libro que es El amor es atención.
Bueno, pues ahí está ese libro, muy recomendable para estarlo revisando precisamente. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque actividad de la CONCACAF W de esta Copa de Campeonas femenina con la participación de clubes mexicanos y las Tuzas del Pachuca, las actuales campeonas de la Liga MX, se estrenaron en el torneo con goleada escandalosa, 6-0 sobre el equipo Chorrillo de Panamá. Las anotaciones al 19 de Jocelyn Orejel, al 22 Nati Mauleón conseguía el segundo tanto para las Tuzas. El 3-0 llegó por parte de Marcia García al 52, al 68, perdón, Chinguendo y Jesuo consiguió el 4-0. Y ya en los últimos minutos, a partir del 80, bueno, doblete de Nina Nicosia para las cifras definitivas. 6-0 se estrenan las Tuzas en esta Copa de Campeones Femenina de la CONCACAF. También en otro resultado, el día de ayer, el Alianza estaba enfrentando a Washington Spirit y también con goleada de las del equipo de Washington, 7-0 con Rebeca Bernal, por cierto, la mexicana, en el estadio Santa Tecla de El Salvador. Y partidos para el día de hoy, el Gotham FC estará enfrentando a las Rayadas de Monterrey desde el estadio de Nueva York a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar las palabras de Esther González, jugadora del Gotham FC, española y campeón del mundo, y a Tana Sánchez, jugadora de Rayadas, por parte de la Liga MX Femenil.
Evidentemente esta competición, ¿no?, te da la oportunidad de enfrentarte a otros países, de tener la oportunidad, ¿no?, de enfrentarte a los mejores clubes, a las mejores jugadoras, así que también a nivel, ¿no?, personal, pues te hace prepararte muchísimo para esos momentos, ¿no?, para estar preparada, para llegar lista, para ser capaz de sacar tu mejor versión. Y estas competiciones al final te dan esto, ¿no? Tener la oportunidad de cada día ser mejor, ¿no?
Creo que este tipo de torneos internacionales ayudan a la liga, a todas las jugadoras, a Rayadas, a seguir mostrando el nivel que tenemos, a seguir mejorando a este nivel que nos viene a presentar el torneo con CONCACAF.
Así que 5 de la tarde, Gotham FC contra Monterrey en Nueva York. Y a las 8 de la noche, Alajuelense de Costa Rica contra América. América como visitante está en Costa Rica. 8 de la noche, entonces, para seguir los pasos de esta Copa de Campeonas Femenina de la CONCACAF. Y hablando de fútbol femenil, ayer arribó a México el Barcelona con sus grandes figuras a la Ciudad de México para sostener estos compromisos como parte del Juego de Estrellas contra las jugadoras más destacadas de la Liga MX y contra las Águilas del América. El 22 de agosto será este encuentro en el estadio, en el Volcán de la Autónoma de Nuevo León a las 8:30 de la noche. Las jugadoras confirmadas por la Liga MX, bueno, pues están hasta el momento Blanca Félix, Charlín Corral, Jacqueline Ovalle, Lisbeth Ovalle, Nikki Hernández, Andrea Pereira, Ali Soto, Carolina Jaramillo y Stephanie Ribeiro, así como Jennifer Hermoso, por supuesto, y Licha Cervantes. Y por parte de Barcelona, bueno, pues ellas están en pretemporada y vienen con todo su primer equipo. Viene, por supuesto, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, muchos aficionados que se dieron cita para conseguir un autógrafo o una foto de las españolas y atendieron. La verdad es que estuvieron bastante accesibles con los aficionados. Así que, bueno, para el 22 de agosto contra la Liga MX y el domingo 24 contra las Águilas del América en el Ciudad de los Deportes. Hablando del equipo varonil, de los equipos varoniles, bueno, ya arranca la actividad de los cuartos de final de la Leagues Cup con la participación de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que estarán enfrentando al Inter de Miami hoy a las 6 de la tarde, y la incógnita es si va a tener participación o no Leo Messi. Vamos a escuchar las palabras de Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami.
Sí, Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó, y nada, lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado.
Así que bueno, nos dejó en las mismas, ¿no? Ni aclaró nada, pero bueno, ahí Javier Mascherano hablando de la situación actual de Leo Messi. 6 de la tarde, Inter contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y a las 7, Toluca contra el Orlando City, comandados por Antonio el Turco Mohamed. Vamos a escuchar las palabras precisamente del técnico campeón.
Me parece a mí que hay 8 equipos que cualquiera puede ser contendiente a ganar la competencia. Mañana vamos a tener un partido con un alto grado de dificultad, donde enfrentamos un rival que viene ganando todos sus últimos juegos, haciendo goles. Pero bueno, sabemos que nosotros también tenemos nuestras armas para poder ganar este partido. Es un partido como una final, entonces así lo vamos a jugar y a encarar. Y después de esto veremos qué es lo que pasa, pero no creo que de acá pueda salir el máximo favorito.
Así que bueno, 7 de la noche, Toluca contra Orlando City, a las 9, Seattle Saunders contra el Puebla. Martín Bravo será el técnico de Puebla en este certamen, toma la dirección técnica, y 9:45, Los Ángeles Galaxy contra los Tuzos de Pachuca. Aquí en México, mencionar que la Federación Mexicana de Fútbol ya se externó su postura sobre los actos de violencia registrados este fin de semana y han señalado que van a investigar precisamente con la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria una carpeta para deslindar responsabilidades. Recordemos actos de esta naturaleza que se han dado en el pasado dentro de este fútbol mexicano, pues solamente han quedado en multas económicas por ahí en algunos partidos a puerta cerrada, y recordar que fueron en sedes mundialistas, el caso del Estadio Akron y el Estadio Universitario. Así que bueno, veremos en qué termina toda esta situación. El Estadio Akron, que por cierto informó que el incidente fue controlado al momento y las personas involucradas fueron identificadas y detenidas, así como se le brindó atención médica a los afectados, entre los que estaba el hermano de Ángel Saldívar y su sobrina. Así que bueno, veremos en qué termina esta investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y también hablar de la Comisión de Arbitraje, que Manuel, no sé si te has dado cuenta, no han mandado los audios desde la jornada 2 del VAR. Entonces, pues no sé qué pasó después de que André Jardiné dijo estas reuniones donde no les cumplieron. No sabemos si la reuniones fueron con todos los equipos y no han dicho por qué específicamente, pero desde la jornada 2 no hay nada de audios.
Bueno, pues a ver si se acuerdan y los mandan. Sí. ¿No? Están atorados. ¿Es que no salió el correo?
Sí, yo creo.
Es que no salió.
No se suben los archivos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.
Bueno, vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos. Hola.
Hola, Manuel, un saludo al auditorio. Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los premios Juventud 2025, que por primera vez se realizarán fuera de Estados Unidos. Bad Bunny y Danny Ocean encabezan esta lista con 6 nominaciones cada uno. A ellos le siguen Anita, Belle, Emilia, Mike Towers, Neton Vega y Peso Pluma, compitiendo en 5 categorías. Recordemos que los ganadores de estos premios son elegidos por el público, que puede votar desde ahora y hasta el 1 de septiembre en la página oficial. La edición 22 de los premios Juventud se celebrará en Panamá el 25 de septiembre y podrá verse por Univision y la plataforma ViX. Ayer se informó el asesinato del músico Ernesto Barajas, fundador del grupo de regional mexicano Enigma Norteño. Los hechos ocurrieron en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco, cuando dos hombres dispararon desde una motocicleta, dejando sin vida al cantante y a un miembro de su staff, además de herir a una mujer que los acompañaba. Aunque la Fiscalía de Jalisco no ha emitido algún comunicado, recordemos que Ernesto fue amenazado en el 2023 a través de una narcomanta por el cártel Jalisco Nueva Generación. Como parte de la promoción de su próxima película Dreams, la actriz Jessica Chastain visitará la Ciudad de México la siguiente semana, acompañada del director Michel Franco y su coprotagonista, el bailarín tapatío Isaac Hernández. La actriz se dijo feliz de poder regresar a México, país con el que tiene una relación desde niña, ya que visitó por muchos años a su abuela que vivía aquí. Este filme llegará a las salas de cine el 11 de septiembre y en él veremos la relación entre una mujer estadounidense de clase alta y un joven bailarín mexicano que está en busca de cumplir sus sueños. Este jueves, el romanticismo se apoderará del Auditorio Nacional con el concierto del cantautor Raúl Ornelas, creador de éxitos como Manías, Las Cartas sobre la Mesa y muchos más. Si quieres uno de los 20 pases dobles que en Por la Mañana tenemos para ti, escríbenos tu nombre completo en @conferegrino en X. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Que no se le haga tarde en esta mañana de miércoles. La tendencia en este miércoles 20 de agosto, de Yanira Pérez Baena. Buenos días.
Hola, Manuel. Muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es el Tren Maya, porque ayer se reportó que un vagón del tren se descarriló en la estación Izamal durante un trayecto de Mérida a Cancún. Y en un comunicado, la empresa informó que fue un percance de vía, que los usuarios resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses. Y además informaron sobre la integración de una comisión dictaminadora que realizará una investigación sobre el hecho.
Bueno, pues ahí está, y por eso es tendencia el Tren Maya.
Correcto.
Muchas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have 80 to 120 milligrams, whew, of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,